¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Que aparece en muchas discusiones esto, ¿no? Oye, me estás oyendo, pero es que no me estás escuchando. Es que resulta que el cerebro no procesa igual el sonido cuando estamos prestando atención. Por eso cuando alguien nos acusa de no estar haciéndolo y nos pregunta eso, a ver, repite lo que te he dicho, repite. Somos incapaces. Y es que cada vez prestamos menos atención. Lo dice la ciencia. ¿Qué problemas tiene esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya sabe que todos los viernes tenemos una cita con un buen amigo. Usted, un servidor, y el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido.
Y estaba pensando en no hay nada. Hay muchas cosas, ¿no? Pero digo, en que me encanta cuando te sientas con alguien y te escucha con interés. Porque eso es, uno se da cuenta de cuando alguien te está escuchando con interés, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, no solamente es que uno se dé cuenta, es que tu cerebro se está dando cuenta. Uh-huh. Hace unos cuantos años, en Italia, el grupo de Rizzolatti y Fogazza descubrieron unas neuronas, por puro serendipity, que quiere decir, un hallazgo por pura casualidad, unas neuronas que empezaban a disparar y que no tenía sentido que dispararan, porque estaban disparando las áreas del cerebro que correspondían a lo que estaba haciendo otro mono. Eran macacos. Dice, pero ¿por qué si el otro mono, el otro macaco es el que está haciendo algo, sí, ¿por qué están disparando estas neuronas totalmente desconocidas de un mono que solo está viendo? Entonces le llamaron neuronas espejo.
Ajá.
Se sabe que las neuronas espejo tienen la capacidad de alguna manera de entender tu mundo afectivo. Mm. Es como si pudieran escuchar tu sentir e incluso tu intención. Obviamente uno no es consciente de esta función, pero a nivel inconsciente claro que nos damos cuenta.
¿Por qué crees que tenemos la pulsión involuntaria de contar lo nuestro? En España interrumpimos mucho.
Sí, bueno, eso es porque adolecemos de una enfermedad que es el egocentrismo. Entonces, lo que realmente más nos interesa es lo que queremos decir, no lo que el otro quiere contar. Y esto, nos guste o no, se nos cuela.
Pero, claro, como queremos ser queridos, muchas veces pensamos que lo vamos a conseguir engrandeciendo nuestra figura, ¿no? Como diciendo, mira las cosas que he hecho, mira las cosas por las que he pasado, y que así nos van a valorar más. Pero, paradójicamente, cuando más te valora una persona, es cuando nota que tú tienes interés hacia lo que te está contando.
Efectivamente, el impacto no lo suele generar la persona que más habla, sino la persona que mejor escucha.
¿Cómo se mantiene una conversación?
Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que la conversación es una relación. Y en una relación tú tienes que plantearte siempre qué es lo que llevas. Si yo a esa relación ya llevo una estructura de lo que quiero que funcione, de lo que tengo que controlar, no puedo favorecer que nada emerja. Es como si yo ya he etiquetado a una persona, ya la he juzgado y me pongo a hablar con esa persona. Diga lo que diga esa persona,
claro,
va a seguir estando dentro de la etiqueta. Es decir, su pasado, que obviamente sobre el que he construido yo la etiqueta, se va a imponer en mi percepción presente. Es decir, yo no estaré viendo a esa persona en el presente, sino lo estaré viendo en base a mi etiqueta que le he puesto del pasado. Entonces, lo primero que necesitamos es entender que tenemos la posibilidad de dejarnos sorprender en una conversación.
Qué bueno.
Esto es muy contraintuitivo porque, como nos gusta todo controlarlo, sí, nos gusta todo manejarlo, esto de dejarnos sorprender y asombrar, pues es algo que lo vemos en los niños, pero el adulto parece que eso está fuera de todo sentido. Bueno, es lo que más sentido tiene. Sí. Entonces, ese dejarse sorprender, esa voluntad de querer comprender, es lo que más nos ayuda a escuchar.
Nos cuesta mucho debatir y escuchar el argumento de la otra persona cuando entramos en terrenos ideológicos, porque parece que cuando yo ya estoy diciendo algo, hay una pulsión en tu interior que ya quiere contradecirlo, ¿no? Con tu sesgo de confirmación. Y me he encontrado en Noruega. Noruega es un país que me gusta mucho. Es un país que tiene muchísimos kilómetros cuadrados por la cantidad de gente que vive allí. Ajá. Viven entre 5 y 6 millones de personas, que es la gente que vive en El Salvador, que es minúsculo.
Y allí me he encontrado con muchísima gente que cuando escucha cosas que no le gustan, en lugar de contradecirlas, escucha y pregunta sobre esas cosas para intentar entender a la otra persona. Y preguntando, un psicólogo me dijo: ¿cuánto disfrutas tú del silencio? Y digo, pues la verdad es que poco, porque vivo entre dos grandes ciudades y no tenemos mucho de eso. Y me dice, creo que parte del silencio que nos toca por kilómetro cuadrado tiene que ver en la psicología de cómo nos enfrentamos y cómo debatimos.
Bueno, me parece que ese es un comentario por parte del psicólogo absolutamente acertado. Es decir, el silencio, hay dos tipos de silencio, Alberto. El silencio de la mudez, que es el silencio donde uno se calla y está deseando que alguien diga algo, y el silencio del descubrimiento. Estuve en Noruega en una ocasión y es verdad, como un entorno donde el silencio es más valorado. Uh-huh. Y esto, obviamente, la cultura va afectando a nuestra forma de ser y de estar. Entonces, no me extraña que cuando alguien está en una conversación y está presente el silencio, sea capaz de escuchar mejor. Porque la ventaja del silencio es que te permite entrar en una dimensión más profunda de la realidad. Uh-huh. Tú puedes hacer un comentario duro sobre algo y entonces automáticamente yo salto. Pero si yo guardo silencio, tomo una postura humilde, curiosa, interesada, digo, ¿por qué Alberto habrá dicho esto? Y sigo haciendo preguntas. Al final, quizás no tenga simpatía por lo que has dicho, pero sí pueda empatizar de por qué lo has dicho. Lo has dicho porque has vivido lo que has vivido. Imagínate, digo, oye, mira, no simpatizo con ese argumento, pero entiendo por qué esta persona, habiendo vivido esto, me dice lo que me está diciendo. Y en ese momento, fíjate, con que solo haya empatía, aunque no haya simpatía, ya hay encuentro.
Me encanta lo de la simpatía, porque ¿qué pasa en el cerebro de alguien que no se siente escuchado? Frecuentemente, ¿eh? Y que tiene problemas que a lo mejor el resto no entiende.
Bueno, ten en cuenta que nosotros siempre tenemos, hay un sistema, se llama sistema de neurocepción, que es un sistema que está constantemente registrando qué tan seguro es el entorno, opera por vía inconsciente. En este sentido, cuando tú ves que alguien te presta atención, y tú prestas atención cuando escuchas, tú te sientes valorado. Es raro que si yo me siento valorado, me sienta en riesgo. Pero si yo siento que soy indiferente, ya es más fácil que ese sistema de neurocepción diga, ojo Mario, que aquí no cuentas. Si tú no cuentas, tampoco importa lo que te suceda. Y claro, eso lógicamente activa, entre otras, una hormona que activada de forma natural es maravillosa, pero activada de una forma anómala es altamente perjudicial, que es el cortisol. Entonces, claro, esa liberación progresiva del cortisol sostenida en el tiempo es lo que genera mucho daño a nivel celular.
Déjame que te hable de un estudio, porque antes me hablabas de las neuronas espejo. Sí. Bueno, leo este estudio. Varios investigadores de la Escuela de Medicina de Grossman, en Nueva York, cogen a 2.000 voluntarios. Les preguntan por su nivel de socialización en 5 actividades. Sentirse escuchado, recibir consejos, muestras de afecto, apoyo emocional o tener un contacto social en general, ¿vale? Bueno, la demostraron a través de resonancias magnéticas que los voluntarios que se sentían escuchados por encima de la media tenían mayor agilidad mental, menos riesgo de padecer enfermedades de deterioro cognitivo, como el Alzheimer. ¿Cómo se explica esto? Porque claro, ya no es a nivel psicológico, ya es incluso a nivel físico.
Bueno, porque tú ten en cuenta que nosotros arrastramos un poco el concepto cartesiano, del dualismo cartesiano. Por un lado está lo mental, la res cogitans, y por otro lado está lo que es físico, la res extensa, el cuerpo. Este dualismo no tiene ningún sentido. Es decir, los procesos cerebrales afectan a lo que ocurre en la mente, y lo que ocurre en la mente ocurre lo que afecta a lo que sucede en el cerebro. Entonces, uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está experimentando pues que hay un apoyo o que hay una escucha, eso obviamente es a nivel mental, pero eso también induce cambios en el riego sanguíneo a nivel cerebral, que se pueden detectar con resonancia funcional magnética.
Fíjate que yo creo que cuando somos conscientes de que tenemos una persona enfrente que no se siente escuchada, directamente cambia el chip, porque normalmente esa persona nos importa, ¿no? Y nosotros no somos conscientes de que estamos soltando lo nuestro, y que esa persona necesita ser escuchada. Seguro que hay gente escuchándonos, Mario, que está diciendo, ostras, a lo mejor la conversación que tuve ayer no escuché lo suficiente. ¿Hay alguna técnica, algún ejercicio para ser más conscientes y para entrenar esa escucha activa?
Sí, en mi filosofía no hay casualidades. Uh-huh. En mi filosofía hay causalidades. Es decir, para mí no hay encuentros casuales, hay encuentros causales. Es decir, yo me he encontrado con personas que me han dicho lo que justo en ese momento tenía que escuchar. Hay personas que me han dicho que lo que les he comentado pues les ha ido a tomar una decisión muy difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno no va con actitud de escucha, y por escucha no solamente hablamos del oído, sino de explorar, de mirar con ojo atento, de tener efectivamente esa capacidad de registrar a un nivel más profundo lo aparente, esta información que te puede llegar de niveles que Jung llamaría, por ejemplo, el inconsciente colectivo, no lo captas. No lo captas. ¿Por qué? Porque tienes los ojos realmente se han quedado en lo superficial y los oídos se han quedado en el oír, no en el escuchar. Entonces creo que vale la pena, porque sí, todos podemos aprender de todos y nos puede enseñar la persona que menos nos imaginamos y en el momento más sorprendente. Ya son muchos años viendo que esto no puede ser una simple casualidad.
¿Tú pasabas mucha consulta? ¿O no llegaste, o un cirujano no pasa consulta así, ¿no?
Claro, yo pasaba consultas muy largas.
Es que te lo digo porque ahora, fíjate cómo está el tema de la sanidad, que faltan muchísimos médicos, que no hay tiempo para... Creo que era la media era ridícula, 10 segundos tienen para atender a pacientes, ¿no? Sí. Que no hay tiempo suficiente. Claro, como un médico, cambia mucho las preguntas que haces y la forma que tienes de escuchar para un diagnóstico, ¿no? ¿O no tanto?
Bueno, yo creo en primer lugar que tenemos que ser conscientes de los excepcionales profesionales de salud que tenemos, es decir, no solo médicos, sino personal de enfermería. Estamos hablando de... Yo me formé en gran parte en los Estados Unidos y en un hospital espectacular y puedo decir que los médicos españoles y el personal de enfermería y las personas que están dentro del mundo sanitario son excepcionales. Lo que pasa es que están sometidos a una sobrecarga emocional por parte del trabajo y a veces a un reconocimiento tan absolutamente ínfimo que ya es meritorio que sigan haciendo las cosas como lo hacen. Entonces, claro, a veces yo he hablado mucho a médicos y a veces me dicen, oye, Mario, pero ¿cómo yo, que tengo que ver 50 pacientes en 2 horas, 50 pacientes que no es un diagnóstico visual, como puede ser en dermatología, sin quitarle ningún peso a esta especie de data magnífica, pero que se tienen a lo mejor que desvestir, les tienes que explorar el abdomen, les tienes que auscultar, etcétera, etcétera. Personas a lo mejor que tienen más edad y tarda más en moverse, ¿cómo es posible que yo pueda hacer bien mi trabajo? Y muchas veces le digo, efectivamente, el sistema es un sistema que hay que cambiarlo porque no lo hace nada fácil. Y lo que les digo, y no sé si puede ser de alguna ayuda, es por lo menos échales una sonrisita. Lo van a agradecer.
Hemos hablado de lo importante que es escuchar y sentirse escuchado para la salud mental, tanto de quien escucha como de quien se siente escuchado, porque el que cree que escucha pero no escucha, al final está viviendo en un mundo de ego, que lo hablábamos aquí mucho, ¿no? Que el salir del ego es un poder transformador que quiero reflejarte con una historia. Quiero que en un momento vamos a escuchar a José María. Él es pintor, está jubilado, lleva 20 años manteniendo una rutina, me parece preciosa, todos los domingos va a una residencia de la tercera edad en Tomelloso, su pueblo, no tiene ningún familiar ingresado, pero para muchas personas que viven allí, pues la visita de José María es un rato para hablar, ¿vale? Se sienta con ellos y a él le gusta escucharlo, dice siempre. Y esto cambia vidas. De hecho, hay una persona muy especial para José María, se llama Agustín. Él era uno de los residentes, era un hombre con muy mal carácter, con su mujer, con las enfermeras, hasta que se sintió escuchado.
Este hombre tenía un carácter áspero y bueno, no las trataba con amabilidad a las trabajadoras ni a las monjas. Tu mujer estaba con él, su mujer sufría un montón. Bueno, yo hablaba con él y aparentemente, no sé, yo presentía que no, que le daba igual que le dijera una cosa que otra. Y ya al despedirme de él, bueno, de ellos, ya llego a Agustín y digo, bueno, Agustín, que pases buen día y buena semana. Y me dijo un beso, pero yo lo entendí porque tenía la voz débil. Y le dije, ¿qué me dices, Agustín? Y ya me arrimé a él y me dije, un beso. Y un beso, dos besos. Y le di un abrazo y eso me emocionó un montón, la verdad.
Fíjate, Agustín falleció a los pocos días de este momento, pero el recuerdo que le dejó dista mucho del que le había dejado antes de esta conversación con José María, te cuento. Una de las sensaciones que más se asocia a la soledad es sentir que nadie te escucha o te comprende. Si Agustín le cambió la vida o la percepción o las enfermeras vieron en él otra persona cuando se sintió escuchado, ¿cómo podemos transmitir a nuestra familia, a nuestros amigos, que no nos sentimos escuchados sin hacerles daño? Son temas distintos. Es verdad que Agustín era un hombre, pues bueno, que a lo mejor... Es decir, no quiero banalizar que se portase mal con otra gente y que a lo mejor simplemente necesitase sentirse escuchado, ¿no? Pero creo que podríamos ayudar a mucha gente a identificar a quien no se siente escuchado o quien no se siente escuchado que tenga una herramienta para sentirse hábil a la hora de contarlo.
Bueno, hay una forma que es muy sencilla de hacer y que consiste no en decirle a la otra persona no me escuchas, porque eso es un juicio. Consiste en decirle a la otra persona lo que tú sientes y necesitas. Es decir, si yo te digo a ti, Alberto, no me escuchas, tú... mira que eres buena gente. Aún así te vas a sentir atacado.
Sí.
¿Por qué? Porque ya te he juzgado. Todo juicio es un ataque. Si yo te digo, mira, Alberto, la verdad es que cuando estoy contigo me gustaría tener la sensación de que estás prestándome atención. Uh-huh. En ese momento yo te estoy hablando de mi sentir y de lo que necesito. Y eso es una invitación a que tú reflexiones. Mientras que el otro es una provocación diciéndote hay algo que haces mal. ¿Qué ocurre? Que como nos cuesta tanto hablar de lo que sentimos y necesitamos porque es como mostrar nuestra vulnerabilidad, al final nos vamos a eso en lo que hemos sido todos condicionados. Porque es rápido, que es el juzgar. Pero el juzgar nos separa. El compartir el sentir nos hace reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo.
Yo creo que nos escuchamos bastante bien en este rato, ¿no?
Yo estoy muy a gusto, por tanto es difícil que no me sienta escuchado.
Mario, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, un abrazo.